y tenemos aquí ya a nuestros invitados de hoy. Senador Jaime Amín, bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky. Es un placer estar contigo, con la mesa de trabajo y con esta inmensa audiencia que cada día crece más.
Gracias también por acompañarnos, Hernán Penagos.
Vicky, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los demás panelistas que nos acompañan y un saludo a toda la audiencia.
Y saludamos también a Pablo Cruz. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Vicky, muy formal. Igualmente saludo a la audiencia del superprograma y, por supuesto, al doctor Amín y al doctor Penagos, con los cuales vamos a conversar sobre un tema muy importante para Colombia.
Pablo Cruz hizo parte de Voces de Paz, del equipo de Voces de Paz en el Congreso de la República, en una parte del proceso con las FARC, entre el gobierno y las FARC, después de la firma. Déjeme empezar por usted. ¿Están preocupados ustedes, están preocupadas las FARC por lo que está ocurriendo en este momento con la Justicia Especial para la Paz en el Congreso de la República? ¿Tienen algún temor?
Yo creo que el temor no solamente es de los combatientes de la guerrilla de las FARC. El temor y la preocupación es universal. Muchos países del mundo miran con asombro que uno de los procesos más significativos y que ha alcanzado lograr un proceso de estabilidad y de paz en Colombia esté en riesgo por la actitud sectaria, por la actitud negativa de sectores políticos que desde luego se han opuesto desde siempre al proceso de paz y que ahora simplemente lo de la GE es un punto de referencia de lo que fue su conducta a lo largo de todo el proceso, oponerse a la paz de Colombia.
¿Cómo ve las cosas, Jaime Amín, que está de alguna manera en la otra orilla?
Vicky, esto es un tema que tiene dos contextos, uno político y uno jurídico. En el político pudiéramos discutir con el doctor Cruz muchas cosas. Sin duda, pues, nadie desconoce que el Centro Democrático ha tenido una posición coherente, no de ahora, sino de hace varios años, en todas estas legislaturas, frente a los desarrollos normativos del proceso de paz. Nunca hemos dicho, y lo ha expresado el señor presidente electo Iván Duque, que se vayan a devolver o a hacer trizas los acuerdos. Creo que ya le queda claro al país, y sobre todo materializado en esos 10.400.000 votos que votaron por las propuestas de Iván Duque, que lo que se necesita es avanzar hacia una paz más segura. De hecho, la JEP venía, digamos, con procedimientos o con decisiones aún sin tener esta reglamentación, lo cual podía haber caído en un vacío negativo para el mismo proceso. Pero lo que sí es cierto, y pasamos a las razones propiamente jurídicas, es que, como lo ha dicho el presidente Iván Duque, la Corte Constitucional no ha sacado de la puerta del horno de ese alto tribunal el fallo definitivo que le entrega la exequibilidad o constitucionalidad a ese proyecto. Sobre esa base, es casi como bendecir y bautizar a una criatura que no ha salido del vientre. Luego, hoy lo ha ratificado muy seguramente, esperemos sus primeras declaraciones en el primer empalme con el presidente Santos, que hay que buscar un gran consenso que le dé mayor perdurabilidad y confianza a los colombianos frente al tema de la paz.
En el caso de Hernán Penagos, que le ha tocado sufrir como ponente todo este trayecto, que yo diría que es como un viacrucis, ¿no?, que ha tenido un poco la Justicia Especial para la Paz. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como ponente de lo que está ocurriendo?
Pues varias cosas, Vicky. Lo primero es que esta ley de reglamentación es como el cierre de todo el proceso de justicia transicional, que viene acompañada de un acto legislativo, que es el 01 del 2017, que ya fue aprobado, de una ley estatutaria, que ya fue aprobada por el Congreso, y como lo dice el senador Amín, está en estudio en la Corte Constitucional, y que se cierra con esta ley reglamentaria de procedimiento. Si me permiten hablar en términos como de jerarquía legislativa, esta es la ley menor, es una ley ordinaria, no tiene el alcance de un acto legislativo como el que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, pero es una ley que reglamenta el debido proceso y todo, digamos, los trámites como se deben adelantar las investigaciones. ¿A mí qué me inquieta, qué me preocupa de la no aprobación de este proyecto? En parte lo que planteaba el mismo senador Amín, que si nosotros no le entregamos al país una reglamentación, pues vamos a seguir provocando lo que hoy está ocurriendo en la Jurisdicción Especial para la Paz, que se autorregulen, que expidan protocolos, que expidan acuerdos, que suspendan extradiciones, que modifiquen los trámites de extradición en Colombia, y eso me parece a mí mucho más peligroso.
O sea, que hagan lo que se les ocurra.
Que hagan lo que quieran,
lo que vienen haciendo.
En la medida en que no reglamentemos, no le coloquemos una camisa de fuerza a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues van a seguir, y casi que con justificación, expidiendo reglamentos propios. Ayer lo hicieron en materia de extradición, que hoy ya generó un conflicto inmenso, que de pronto no lo hemos, digamos, abordado a fondo, pero lo que está ocurriendo entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz, que lo debe resolver la Corte Constitucional, no es un tema menor. Está de por medio una medida de aseguramiento que adoptó la Fiscalía General. Figúrense de lo que estamos hablando. Así que si no expedimos este reglamento, pues la JEP seguirá expidiendo protocolos, seguirá revisando y seguirá prácticamente legislando. Lo que a mí me preocupa es mucho más complejo que lo que estamos hablando hoy.
En ese sentido, ¿qué es lo preocupante?
Pero mire, Vicky, yo creo que el país tiene que ser consciente de varias circunstancias. Yo acepto el comentario que ha hecho el senador Amén. Esto tiene aspectos políticos y aspectos jurídicos. Los aspectos políticos, con todo respeto, senador Amén, consisten en que el partido del Centro Democrático al que usted pertenece, el partido del presidente Uribe, no le gusta la paz. Se opusieron totalmente al proceso de paz. Yo pude acompañar al senador Amin durante un año en la Comisión Primera. Y nunca allí el partido del Centro Democrático votó ninguna medida, ningún proyecto relacionado con la implementación del acuerdo. Son consecuentes, es verdad. Ahora, en esa consecuencia están disfrazando su oposición al proceso de paz, diciendo de que todavía no, que hay que esperarla, que se ponga de acuerdo, que el nuevo presidente, que la reglamentación, que allí, allá, forma parte de su estrategia de todo este proceso, no a la paz. Ahora, ya en concreto, yo coincido en parte con el representante
Pablo,
Ponente.
Pero entonces, excúseme una cosa, lo que nos estaba exponiendo entonces el senador Jaime Amín, entonces para usted es como un disfrazar que simplemente
pues desde
no
luego,
quieren el proceso.
Claro, no. Ellos están, uno de sus líderes dijo que lo iba a hacer tris. Ellos dijeron, no, te equivocaste, lo que tenemos es que sabotearlo. Y lo han hecho durante todo el proceso legislativo. Nada, ni una sola norma del proceso de paz fue aprobada.
Bueno, yo creo.
Y ahora se están oponiendo. Yo creo que son consecuentes y en eso hay que aceptar la consecuencia del presidente Uribe y de su bancada de sabotear el proceso de paz.
Yo creo, doctor Cruz, en tono menor se lo digo, pero con mucha firmeza.
Sí.
Que no, los que sabotean el proceso de paz es las personas que como jefes de la FARC siguen delinquiendo a la manera de Santrich. Pero acá lo que nosotros estamos diciendo, y yo le quiero recordar a los colombianos a través de estos micrófonos, es que aquel primer tiempo que hubo, el 2 de octubre del 2016, cuando la sociedad colombiana se expresó mayoritariamente por el no en torno al plebiscito de la paz, vuelve a ratificarse ya con una votación mucho mayor, el doble de colombianos casi, 10.400.000, que dicen queremos la paz, pero hay que reflexionar en torno a cuáles son los ajustes que se necesitan, y no seamos tan cándidos ni tan ingenuos de pensar que se puede desconocer una votación tan limpia y tan contundente, tan democrática y tan participativa en razón a los argumentos que el entonces candidato y hoy presidente electo Iván Duque le expuso a los colombianos de una manera serena diciendo
pues igual, 8 millones y medio de colombianos queremos la paz.
Pero las reglas de la democracia son esas.
Sí,
se respetan los resultados.
No, desde luego. Y pero y se han respetado. Pero usted
entonces,
no puede
sobre esa base
8 millones pero, y medio.
No, mire lo que ha dicho
la comunidad universitaria.
Mire lo que ha dicho. Usted y yo hemos discutido mucho eso. Mire lo que ha dicho el doctor Iván Duque, el presidente electo ha dicho. Ya yo soy el presidente de todos los colombianos.
No, todavía no.
Y voy
lo
a
es.
Gobernar.
Todavía no lo es.
Pero mire.
No se anticipa.
Bueno, pero me eligieron no para es. Gobernar para todos los colombianos.
Pero vamos todavía no lo es.
Para
presidente.
Los que sí y para los que no. Entonces, mire, las reglas de la democracia hay que respetarlas. Y hay que oír a esos 10.400.000 colombianos que le entregaron una legitimidad electoral e institucional al presidente Duque para que haga los ajustes. Mire,
los ajustes es oponerse a la paz.
Ese proceso es irreversible. Nosotros queremos la paz. Yo creo que usted ha oído al presidente Duque diciendo que hay que valorar a esos 7.000 muchachos que se equivocaron en el camino y que están concentrados.
Pero ustedes se opusieron a los programas de reincorporación.
Pero justicia y elegibilidad.
Se opusieron al proceso de reincorporación.
Doctor Pablo, yo lo que propongo es que volvamos al tema que nos ocupa, no nos vayamos atrás a todo el proceso.
Otra vez al debate, sí.
Porque yo creo que ese debate ya
así
está.
Es. Por lo menos es que están disfrazando.
Pero eso no es a lo que nos llamaron acá. Aquí nos llamaron a hablar de la jurisdicción especial. Y
estoy
que,
contando.
No, está bien, pero no lo digo pues a modo de rechazo, ni más faltaba, sino un poco como para que la audiencia se ubique un poco. Yo tengo, digamos, dos o tres percepciones al respecto. Lo primero es que, señora Mintita, razón, digamos yo, las realidades políticas son realidades políticas. Yo he estado al lado del proceso de paz siempre, he sido crítico de pronto el más fuerte, inclusive que de pronto más que muchos de los centros democráticos frente a la JEP, porque creo que han actuado muy mal, y he tenido discusiones muy profundas frente al tema de extradición, porque yo he creído que el trámite de extradición no lo puede modificar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? El presidente Duque ha dicho que quiere un gran consenso nacional. Me parece correcto que eso se logre. Ahora escuchaba ahí muy por encimita que decía que iba a tener un diálogo con los senadores del Centro Democrático para mirar...
Y de otras vertientes.
Y de otras vertientes para mirar como qué salida se le busca al tema. Yo, en lo personal, creo que si se le van a hacer ajustes a los acuerdos, son válidos en la medida que las columnas vertebrales no se rompan, y esos ajustes son parte de la realidad que estamos viviendo política en Colombia. ¿Qué es lo que a mí me inquieta? Que suspender el trámite de esta reglamentación es, digamos, esperar varios meses, no sé cuántos sean, 3, 4, 5 o 7, sin que exista una reglamentación para la JEP. ¿Y por qué me inquieta eso? Porque hoy, por ejemplo, en Colombia, no lo digo yo, también se lo escuché al fiscal, hoy en Colombia la fiscalía no puede investigar a los guerrilleros. Hoy en Colombia la fiscalía no puede investigar a los militares, o por lo menos los que quieran, los que se han acogido al proceso. Y si seguimos así, la JEP tampoco, porque no tiene unas normas procesales. Digamos, mi preocupación más que política es un poco jurídica. Y yo resalto y lo recalco permanentemente.
Entonces déjeme entrar en ese punto, y es las consecuencias de que hoy no haya una reglamentación de la JEP. Independientemente de lo que piense el presidente electo Iván Duque, de lo que piense Juan Manuel Santos, el presidente que se encuentra todavía hasta el 7 de agosto, de lo que piensen las FARC, la oposición, todo. ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya una reglamentación de la JEP, doctor Penagos?
La primera y la que a mí más me inquieta, que en esto pues no están de acuerdo conmigo los amigos de la FARC, es que tampoco la jurisdicción especial, es que ellos se autorregulen. Y yo creo que en un Estado de Derecho colombiano, donde hay división de poderes públicos, una jurisdicción especial para la paz no puede expedir normas que le corresponden al Congreso de la República. Algunos dirán, es que si no se las expide el Congreso, entonces ellos tienen que hacerlo. No, no es, porque en un Estado de Derecho, unas competencias son del Ejecutivo, otras del Legislativo, otras del Judicial, y no puede una corte, porque esto es una corte igual que cualquiera otra, estar expidiendo normas, autorregulándose, haciendo las normas a su propia medida.
Pero en la práctica, ¿qué va a pasar?
Lo que va a pasar es que lo van a hacer, ya lo hicieron a través de protocolos, lo hicieron a través de acuerdos.
Si la gente dice que no pueden hacerlo, entonces ¿quién va a dirimir semejante limbo jurídico?
Si usted me lo permite, Jairo, y doctor Cruz, escúcheme solamente una anotación frente a lo que dice el doctor Penagos. Esas son las inconsecuencias de las consecuencias de poner por encima de la Constitución Nacional, que es la norma de normas, un tribunal de justicia al cual todos los demás tienen que someterse. Eso lo dijimos hace mucho rato. Lo que iba a pasar y lo que estamos viendo hoy lo previmos hace ya varios meses atrás en las discusiones.
Lo que iba a pasar.
Se lo dijimos, en lo particular yo y varios colegas de la Comisión Primera, al señor ministro de Justicia, al señor ministro del Interior, e incluso a los presidentes de las altas cortes que visitaron la Comisión Primera del Senado. Señores magistrados, pellizquense, les están poniendo enfrente de sus ojos un alto tribunal de justicia sacado del cubilete, frente al cual ustedes van a entrar al congelador. Eso es lo que está pasando hoy. Entonces, la colisión de competencias de la que advierte el doctor Penagos y que el fiscal general de la Nación lo ha dicho, está sobre la mesa, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Nada, que ellos pueden seguir actuando, reglamentando y decidiendo.
A ver, Pablo Cruz.
No, un momento, por favor. La jurisdicción especial no es ningún embuchado. Es una norma constitucional. Pero, senador Amin, ustedes llaman a respetar la Constitución. Respeten el acto legislativo número 1 del 17 que creó la JEP. Que ustedes votaron en contra, que sabotearon, que quisieron que no se aprobara. Pero acepten la democracia, el Congreso la aprobó. Es una norma que está en la Constitución hoy día. La JEP está en la Constitución.
Esa misma democracia se acaba de pronunciar.
Segundo,
hace 3 días,
ese acto,
con 10 millones
ese
400
acto
mil votos
legislativo fue debidamente valorado por la Corte Constitucional y dijo, se aviene al Estado de Derecho de Colombia. Primera instancia. Segundo, como institución que está en la Constitución, el Congreso posteriormente hizo una regla, una norma, una ley estatutaria para jerarquizarle y darle. Y ahora lo que estamos discutiendo, como lo dice el representante, es justamente darle las reglas de procedimiento mínimas, pero ya la norma, la estructura está en la Constitución.
Pero doctor Cruz,
no se opongan a la Constitución.
Yo le hago una invitación a usted y a la FARC.
Yo le digo a usted, ustedes quieren acabar con la ley, tienen que cambiar la Constitución.
Yo le hago una invitación a usted y a la FARC. ¿Por qué no valoran, como lo está valorando el país, la sindéresis y el buen juicio conceptual que ha mostrado el presidente electo Iván Duque frente a este tema? Él ha dicho, y seguramente se lo dijo al presidente Santos hoy, vamos a buscar un consenso que permita fortalecer, robustecer institucionalmente un tribunal de justicia que ha tenido muchos problemas y que ha tenido además muchos reclamos en la opinión pública.
Entonces, 10 millones y medio también estamos por la paz.
Frente a eso, digamos que de alguna manera yo entiendo la posición del presidente electo y casi que estoy de acuerdo con el hecho de que haya un consenso nacional a ver si el país deja de polarizarse. Solo que creo que los caminos que se están planteando, digamos, no estoy de acuerdo en ellos. Yo, por ejemplo, digamos, lo he venido diciendo en el Congreso, y mi llamado es, hombre, aprovechemos esta ley estatutaria, esta ley reglamentaria, inclúyansele ahí unos ajustes para saber cuáles son, y avancemos en la reglamentación de tal manera que el próximo semestre, si quieren hacerles cambios a esta ley, puedan hacerlo.
Hay una cosa si real, y es que la consecuencia primera es que hoy, por ejemplo, los comandantes, excomandantes de las FARC siguen sin pasar por la JEP. ¿Eso es una consecuencia directa,
claro,
o no?
Y no solamente ellos.
Y los militares.
Los terceros que fueron excluidos.
O sea, hoy las FARC, los exmiembros de las FARC, siguen sin pasar por la justicia especial,
claro,
para la paz.
Todas las partes involucradas, bueno, que es justamente
ese
el mérito.
Es algo que
de
es
la
una
gente.
Realidad. Bueno, lo otro es, me gustaría escuchar al doctor Jaime Amín, ¿cuáles son las modificaciones que quisieran hacerle a la JEP?
Empezando por cambiar la Constitución, ¿no?
Pero digamos, a ver, ¿qué es lo que están pretendiendo cambiar? Y no se puede plantear de una vez y agotar el trámite antes de
Lo primero, Vicky, y para contestarle al doctor Cruz con toda la propiedad y la serenidad, es esto. Los cambios se hacen dentro de la Constitución y sin sustituirla ni desconocerla. Esto es, seguramente llevando al Congreso de la República una reforma o unos asuntos que, previo a un consenso de fuerzas políticas, permitan robustecerla. Por ejemplo, un tema que lo ha dicho ya el presidente.
Es una norma constitucional.
Y como tal puede ser valorada y puede ser reformada, ni más faltaba.
Por supuesto.
Un tema que puede ser, por ejemplo, un tema clave. Sí. Para corregir el tema de la impunidad, que no hayan penas y sanciones coexistentes a la elegibilidad y desarrollos electorales de personas que ya estén ejerciendo. Me explico. Por ejemplo, alguien que ya siendo congresista, como los 5 cupos gratis que le dio el presidente Santos a la FARC en el Senado, y una de esas personas, pero escúcheme para que los oyentes no entiendan, que tenga un problema, seguramente lo tendrá, de lesa humanidad, y acudiendo a la JEP, oiga bien, resulta sancionado, no pueda, como dice hoy la JEP, ser coetánea la sanción y el derecho a ejercer esa representatividad.
Si Timochenko no hubiera sido candidato presidencial,
por ejemplo,
sin pasar por la JEP.
Por ejemplo, pero aún, pero aún peor, si hubiese salido presidente, ¿qué pasa si tiene sobre sus hombros una sanción de un delito de lesa humanidad? Entonces, eso es un tema. Otro tema que Vicky me lo pregunta, también para los oyentes, es un tema que dentro, y lo hemos dicho abiertamente frente al país, un tema que permita que el juzgamiento de militares tenga un capítulo especial dentro de la JEP. Porque nos igualaron frente a las organizaciones, los igualaron frente a las organizaciones criminales. Son temas que se ponen sobre la mesa, Vicky.
Pero son de amplio calado.
¿Cuál es el problema?
¿Qué se
puede presentar ahí? Hay que reformar la Constitución. Primero hay que reformar la Constitución. Y en segundo lugar, eso forma parte de la estrategia del presidente Uribe, que yo respeto.
El presidente Uribe
no
es senador.
Está en favor de la paz. Es que la JEP no es un capricho de la
Iván
paz.
Duque.
La JEP es el resultado de un proceso de paz.
El presidente
Iván
Duque.
El primero en la historia, no de Colombia, sino del mundo.
Establece que para terminar
un conflicto haya un procedimiento de justicia. Que se sepa la verdad. Respeto a las víctimas. Eso es importante.
El doctor Penagos, excusa, Hernán. La justicia transicional.
transicional. No, no deja hablar.
La justicia transicional solo tiene 10 años.
Pero tranquilo.
Solo tiene 10 años.
Pues deje hablar.
No, doctor Penao.
Usted se queda con el mismo discurso. Está perfecto, pero deje hablar. Mire, varias cosas. Aquí hay temas de fondo. Y los temas de fondo requieren diferente tipo de modificaciones. Usted bien lo ha dicho. Hay modificaciones que se pueden hacer en la ley reglamentaria. Hay otras modificaciones que obedecen a la ley estatutaria que está en la Corte.
Lo que está planteando el doctor Amin se puede hacer ¿dónde?
Y hay otras modificaciones, por ejemplo, como la del doctor Amin, que lo que hay que modificar es el acto legislativo.
La Constitución.
Cambiar, como decir, la matriz de la jefa.
Cambiar la Constitución.
Entonces son diferentes tipos de modificaciones que llegarán o no. Aquí, pues, la regla de las mayorías.
Eso ya no se puede hacer en las extras, mejor dicho. Eso ya no se puede hacer.
Y unas no se pueden hacer en las extras.
Pero además hay un nuevo gobierno.
Y que tendrán que ir en otro lado. ¿Cuál es el otro tema, digamos, relevante? Que si la Jurisdicción Especial para la Paz no inicia, así sea que mañana la acaben, yo no sé qué va a ocurrir, porque yo, la verdad, soy un hombre que entiendo las reglas de las mayorías, punto. Esa es la realidad de la democracia. Que la Jurisdicción Especial para la Paz hoy existe. Puede durar 3 meses, o 5, o 2 años, yo no sé. Pero hoy existe. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si la Jurisdicción Especial para la Paz no arranca su tarea de investigación y juzgamiento de quien ha cometido delitos relacionados con el conflicto, tenemos un grave problema, Vic, que se puede activar la Corte Penal Internacional. ¿Qué va a decir?
Cuando habla...
Ustedes no han resuelto, sí. Pues mientras tanto vengan para acá militares, vengan para acá guerrilleros, y los vamos investigando a ver ustedes cuándo resuelven. Digamos, es una de mis preocupaciones.
¿Investigarían solo a los guerrilleros y a los militares que hayan cometido delitos?
O terceros, pero no
exactamente, o investigarían a otros, a unos terceros.
No, es que la naturaleza, es que no podemos olvidar, señores oyentes, y Vic, y estimados amigos de acá, es que esta es una figura excepcional, novedosa, por eso es que el mundo apoya el proceso de paz. Es el primero que, para acabar un conflicto, establece un procedimiento de justicia para precisamente conocer la responsabilidad de las personas vinculadas al conflicto. Esto es lo novedoso. Las FARC ha dicho, aceptamos la JEP. Las FARC han dicho, vamos a asumir la responsabilidad de los delitos de lesa humanidad y los delitos de guerra, que son competencia de la G durante el conflicto.
El doctor
Ustedes
Cruz,
primero sacaron a los terceros.
El doctor
Yo no,
Cruz.
Que los terceros no.
Oh, Pablo, no diga
y
mentiras.
Y ahora no es mentira.
Pablo, los claro. terceros los sacó la Corte Constitucional.
Y ahora están preocupados porque vayan los militares. Los falsos positivos.
Lo que pasa, lo que dice el doctor Cruz,
lo acepto, pero que se le diga al país. El uribismo quiere cambiar la Constitución.
Venga.
No le gusta la paz. Quiere acabar con la G y para eso tiene que cambiar la Constitución.
Venga.
Pueden hacerlo.
¿Es el uribismo o 10.400.000 colombianos que acaban de votar por Iván Duque?
El uribismo.
¿Es lo mismo?
Y con algunos amigos que ahora del...
Venga, yo le voy a decir
de la paz, ahora
doctor son... Cruz.
No, si usted me está mirando,
pero
¿y
por qué señala Penagos?
No,
tiene un problema muy grave y es que empieza diciendo mentiras. Mire,
eso
Pablo.
Eso no es mentira.
Ayer,
y si fue la Corte Constitucional.
Fue la Corte Constitucional la que sacó los terceros. Entonces,
claro,
si usted respeta el Estado de Derecho, pues respete a la Corte. Segundo, ayer la Cámara de Representantes aprobó, y modestia aparte, soy el único coordinador ponente de eso, y lo hice dándome una pela para aprobar esto. Puedo decir que casi que hasta mi elección la perdí por defender el proceso. Lo que pasa es que defender el proceso no es aceptar todo. Por ejemplo, yo estoy muy en desacuerdo con lo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ustedes parecieran entender que aprobar el proceso de paz y la implementación, aprobar todo a ojos cerrados. Yo no.
Claro.
Hay cosas que la acompaño, que he sido coordinador casi de todo. Pero hay muchas que no las comparto porque siento que una corte no puede hacer lo que
quiera. Pero además, doctor Penagos, lo siguiente, que era una glosa que le quería hacer al doctor Cruz. Él habla de que es un proceso novedoso. En el mundo, sí. De colocar un tribunal, pero escúcheme, doctor Cruz, que
yo lo escucho con atención.
Que un proceso novedoso, yo le agrego algo más, novedoso pero inédito. Inédito en la medida en que se sujetaron todos los controles de la rama jurisdiccional del poder público en Colombia a ese tribunal. Y hay algo más complejo, ya la Corte ha hablado, que es, digamos, la expresión jurídica del Estado Social de Derecho, pero también habló la nación colombiana a través de la votación del 17 de junio. Es que desconocer eso es, me parece, una torpeza infinita. Y le digo algo más, que siempre hay que recordarlo sin entrar en el detalle. Hablan de justicia especial de paz con esta clase de magistrados que tienen ese sesgo ideológico tan complejo, por Dios. Pero todos son de izquierda, todos buscan la justicia, sino la vindicta, la venganza.
Yo no quiero la
por
grosería
favor.
Del doctor Penedo de llamarlo mentiroso. Yo lo que le voy a decir es que está equivocado.
Hay que recordarlo.
Yo le voy a recordar a usted. Precisamente ese fue uno de sus argumentos en la Comisión Primera y uno de los argumentos de su partido en la plenaria, tanto en Senado como en Cámara, para oponerse a la jurisdicción especial de paz. Que no, dice que los magistrados todos son terroristas. Yo le voy a hacer esta reflexión.
¿Quién dijo eso?
No, o que son sesgados, o que son de izquierda.
Ideológicamente sesgados,
yo
sí.
Le voy a decir esto. El doctor no? Danilo... El
la esposa
doctor,
de un senador
perdóneme,
del
el
pueblo
doctor,
puede estar involucrado
el,
en una
el doctor
justicia
Danilo,
especial de paz y que esté inhabilitada.
Es presidente del Consejo de Estado, destacada figura del Partido Conservador. El doctor Jessy Reyes, el doctor Cifuentes, el presidente del Tribunal Militar durante 10 años en Colombia, es miembro de la JEC. Es magistrado de
la... Son la minoría dentro
perdóneme,
de ese tribunal.
Óyeme, pero usted me está diciendo que...
Son la
sesgados.
Minoría.
Ah, usted quería
manera,
que fueran la mayoría.
De,
no, perdóneme, pero usted
no,
al fin
de manera
que
indiciada,
acepta la mayoría cuando le gusta.
Eso al acomodo,
y no le gusta cuando
la,
está en
no,
minoría.
Al acomodo de los intereses.
Aquí hay un hecho
no,
que es real
no
también.
Es real.
Y permítanme lo destacamos. Y es, ¿por qué llegamos a este punto? Digamos, no hay un mea culpa en todo caso. ¿Por qué están en apuros? ¿Por qué están en apuros a esta hora el presidente Juan Manuel Santos? ¿Por qué está en apuros?
¿Por qué no lo
¿Por qué están en apuros las FARC?
O sea,
¿Por qué
última hora?
Mire, ahí hubo sin duda, digamos, unas demoras del gobierno, hay que aceptarlas.
Del ejemplo. Gobierno y de las FARC. De las FARC también,
bueno,
porque
de
se
todo
demoraron
el proceso,
en firmar.
Del proceso.
Si esto hubiese... Si hubiese no,
el proceso
pero Pablo,
se demoró...
Perdónenme un segundo. Se demoraron en firmar el acuerdo de paz. Se demoraron mucho tiempo, tardaron mucho tiempo. Yo sé que era muy complejo, pero se tomaron mucho tiempo y por eso estamos viendo lo que estamos viendo ahora también. Que llegaron al límite, al punto límite del asunto, ¿no?
Fue un proceso muy largo, sin lugar a dudas. Ayer decía Alirio Uribe que se demoraron un año y medio largo, Alirio Uribe, que es del Polo Democrático, tratando de ajustar unas normas de justicia transicional que nunca pudieron las partes lograrlo y que les tocó nombrar a unos abogados muy prestantes de Colombia para que se fueran a Nueva York a construir ese proyecto después de perder más de un año. Él lo decía en una debate que tuvimos.
El gobierno fue
ineficaz. Digamos, hay una demora que pues, uno, yo no sé si es justificado o no.
Es que la FARC no hizo... El acuerdo de manera unilateral.
No, claro que no.
Lo hizo con el Estado.
Pero se tomaron
perdóneme,
su tiempo.
La FARC hubiera nunca planteó que se hubiera hecho lo que hubo, por ejemplo, en otros procesos de paz en Colombia. Uh-huh. Yo, por ejemplo, siempre admiro al Centro Democrático que tiene a un senador destacado, el senador Eber Bustamante, guerrillero del M-19. Él tuvo que ir a responder por la toma del Palacio de Justicia. Él tuvo que ir a responder por el crimen de Raquel, de Mercado. Para nada.
Pero acuérdese
simplemente
que ahora
le dieron una amnistía.
Roma,
perdóneme, simplemente
Roma,
le dieron la amnistía uh-huh. Y es una destacada figura de la ultraderecha colombiana y está muy bien y lo respetamos. Este proceso,
no?
este proceso
no?
para atender la Corte Penal Internacional se transó en buscar un
pero
mecanismo
venga, no?
de justicia transicional.
Esa,
y eso es lo que le llama la atención al
ya
mundo.
Se lo hemos oído muchas veces.
Óyame,
yo he controvertido
mundo,
mucho con usted en muchos programas en estos años.
Expectativa esto.
Ese es un argumento ya manido que se lo he escuchado otras veces. Respetable,
no,
pero
pues
manido.
Es cierto,
escúcheme esto.
Pero es cierto.
¿Por qué no saben leer ustedes?
Sí.
¿Por qué no saben interpretar bien ustedes que los únicos culpables de la falta de confianza de los colombianos en el proceso de paz han sido dos personas, o en este caso un grupo y una persona, la FARC y Juan Manuel Santos? Es que no han podido construir certeza ni certidumbre en medio de la sociedad colombiana para un tema que es fundamental en cualquier sociedad,
sí,
que es el aclimatamiento de la paz. Es que ¿qué país no funciona en torno a un propósito común tan loable?
El nuestro,
¿por qué en Colombia
el
no?
Nuestro.
Claro,
pero ¿por qué?
Es un proceso.
Porque por ejemplo, para el plebiscito dijeron que las FARC iba a acabar con las iglesias.
Es un proceso.
Porque dijeron que iban a volver homosexuales todos los niños.
Porque Humberto de la Calle dijo en Medellín que si ganaba el no, era el acabose para el país. No pasó nada de eso.
Y ustedes dijeron que si se hacía el proceso de paz,
no se hizo.
La paz iba a tomar el poder.
Se hizo.
A ver, doctor Hernán Penagos.
Yo vuelvo al tema de la ley reglamentaria y quiero volver a él por varias razones. Hacer un consenso, como lo ha planteado el nuevo presidente, y que puedan reunirse los congresistas en estos días que quedan para tratar de hacerle unos ajustes al proyecto, pero sería, a mi modo de ver, útil. El proyecto que se aprobó ayer en la Cámara tiene algo así como 20 o 25 modificaciones, bueno, tiene por ahí unas 30 modificaciones, un proyecto de 74 artículos. Esto, digamos, si ustedes miran el proyecto que radicó el gobierno y el que se aprobó ayer en la Cámara, van a encontrar más de 30 modificaciones o 40, de las cuales puedo decir 15 o 20 de ellas fueron presentadas por la representante María Fernanda, por la senadora Paloma, con quien nos reunimos, y por el mismo representante Samuel Hoyos. Bastante juiciosas, también las aceptamos y las recogimos. Como este proyecto es un proyecto, y esta palabra seguramente, digamos, no es muy jurídica, pero como quiera que esta ley es una ley menor, si se me permite la palabra, en función del acto legislativo, hombre, aquí pudieran hacerse algunos ajustes para ir encauzando esto a ese acuerdo que se pudiera llegar al futuro.
Entonces, mire, déjeme preguntarle al senador a mí, en razón a lo que usted está diciendo. Si ustedes apoyan allí en el Senado y va la reglamentación tal como está, con esas modificaciones que hice, ¿no pueden más adelante en el otro gobierno hacer las modificaciones de fondo que ustedes están planteando? ¿Se claro. pueden hacer o no?
No, yo creo que hay que ser serio frente al país. Y en aras de la coherencia política que ha mostrado el Centro Democrático y el señor presidente Iván Duque, sin duda que el partido no puede ahora escurrir el bulto que frente a sus ojos hay una reglamentación que es extensiva en derechos y en concesiones a los criminales y no en fortalecimiento institucional de la misma JEP que hoy, yo creo que el doctor Cruz y el doctor Penao no me dejan mentir, que hoy está a la topa tolondra sacando toda suerte de autos, de decisiones y sentencias por una falta de reglamentación, pero que yo creería, y es mi invitación, lo ha dicho el señor presidente Duque, es no por madrugar, amanece más temprano. Si ya hemos esperado lo mucho, esperemos lo poco y busquemos un consenso frente a un tema crucial para la paz. Es que esto no es un tema menor, es crucial para la paz, pero nosotros no podemos, de alguna manera, ponernos una venda ahora sobre los ojos y decir que pase y después se reglamente.
Puede eso, no.
Ayer
no,
la presidenta, la presidenta, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz dijo ayer, yo pues espero la reglamentación del Congreso, claro. Si esa reglamentación no llega, pues nosotros tenemos que cumplir nuestras tareas como magistrados. Digamos, independientemente de que en julio, agosto, septiembre haya una modificación, a mí lo que me inquieta un poco es las atribuciones que se van a abrogar los magistrados de la JEP
en esos dos, en ese tiempo,
tres meses o cuatro meses. Y va a crear conflictos de competencia, no tengo ninguna duda. La Corte el martes resuelve la de la Fiscalía y el miércoles va a haber otra y el jueves. Y yo, digamos, es el tema que me inquieta. Inclusive, esta ley reglamentaria en julio puede volverse a modificar y volver a hacer otra y volver a hacerle ajustes, pero los meses que van a pasar, a mí esos son los que me inquietan. Por eso les decía yo que tengo casi que el mismo fin, comparto con lo que plantea el senador Amid en relación con los ajustes, pero el camino es en el que yo no me encuentro, sobre todo por la preocupación de que la JEP de pronto desborde.
Permítanme solo un segundo, somos tendencia a esta hora en las redes sociales y hay un trino que me parece importante que conozcan los oyentes, Jairo, a propósito de lo revelado. No tiene que ver con este tema de la JEP, pero con lo que reveló el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y lo que dijo acerca de las elecciones a Congreso. ¿De quién es el trino, Jairo?
De la congresista María Fernanda Cabal, y está diciendo lo siguiente: qué irresponsable, señor fiscal Néstor Humberto Martínez, señalarme como parte de una red que indujo a electores a votar por mí, entregando 200,000 pesos en sobres como los mafiosos. Mi voto es de opinión, no tengo contratos ni mermelada con el Estado. Hay que decir una cosa, la congresista María Fernanda Cabal no hace parte del grupo a los cuales la fiscalía le compulsó copias. Únicamente el fiscal, ahora les voy a explicar más adelante qué fue lo que dijo frente al caso de ella, pero no hay ninguna responsabilidad directa en el caso de María Fernanda Cabal, por eso no le compulsan copias, pero sí aparece mencionada en este tema y después de la una, Vicky, se lo puedo explicar.
12 del día, 53 minutos. Aprovechemos estos últimos minutos. A todos tres les digo para que, como que concluyamos el tema. Pablo, usted iba a decir algo.
Sí, yo quiero señalar lo siguiente.
Y quiero hacerle una pregunta específica.
Efectivamente, yo creo que lo que hay que poner a funcionar es la JEP. Las FARC no se ha opuesto, al contrario, ha concurrido, están dispuestos a comparecer cuando los llamen. Lo que ocurre con una normatividad menor, como lo dice el doctor Penagos, es que ni siquiera eso lo acepta el uribismo y los amigos de la guerra. No, pongamos a funcionar a la JEP. Estoy de acuerdo, senador Amin, ustedes pueden con una mayoría modificar la Constitución para volver a la guerra, tumben la paz, acaben con el acto legislativo, lo pueden hacer. Tienen la mayoría. Segundo, tumbado el acto legislativo, derogan la ley estatutaria, que ya está. Y por supuesto, ni hablemos pues de la del norma de procedimiento. Conclusión y resumen. Lo que se está debatiendo con el tema de la JEP es la continuidad del proceso de paz, donde ha habido incumplimientos inmensos por parte del gobierno en materia de reincorporación, por ejemplo, de los insurgentes. Se abandonaron los campos donde estaban concentrados los insurgentes. No hubo reincorporación. Ahora, el Centro Democrático siempre se opuso a eso. Ahora el presidente electo dice que está preocupado por ellos. Y está preocupado acabando con la JEP y acabando con todo el proceso de paz.
Venga, doctor Cruz, yo lo invito a dejar esa retórica que ya se la hemos escuchado una y otra
vez. No, y a usted también.
Yo le voy a decir lo siguiente a los colombianos que nos escuchan por la W. La paz es irreversible.
Ojalá.
La paz es irreversible. Eso está en el corazón y en la mente del presidente Iván Duque. Pero asimismo en su mente y en su corazón está la preocupación de que en aras de buscarle una buena y efectiva y positiva reglamentación a todo el marco normativo de la paz, en especial al tema de la JEP, hacia adelante, no hacia atrás, como dice él, no con espejo retrovisor, no va a mirar ni a gobernar con espejo retrovisor, lo ha dicho una y otra vez el presidente Duque, sino por el panorámico. Hay que buscarle, y ese es su compromiso con esos 10.400.000 y con los 8 millones que también quieren la paz, es el compromiso del presidente Duque de robustecer institucionalmente esto, buscando de mayores consensos. Hoy es una rueda suelta ese tema de la JEP en el Congreso, y usted lo ha visto, las votaciones no han sido a favor de ello, y yo creo que el único que no se dio cuenta fue el presidente.
Doctor Hernán Penagos, mientras no haya una ley estatutaria, pues lo que seguiremos viendo probablemente... la reglamentación de la JEP, y mientras no haya una reglamentación, lo que seguiremos viendo es, por ejemplo, cosas como el permiso a Fernando Arellán, que puso la bomba en el Nogal.
Así es.
Cosas como permisos.
Que se fue de vacaciones a Venezuela.
De vacaciones, cosas como suspensiones de extradiciones que a modo de ver no las podían hacer, sino
actuar
el día de mañana, decretar pruebas para revisar la responsabilidad, que me parece que tampoco lo debe hacer la JEP. Pero además de eso, lo que vamos a ver es protocolos de la Jurisdicción Especial para la Paz expidiendo normas procesales, cuando en Colombia ni siquiera el presidente de la República puede pedir un código, lo dice la Corte Constitucional.
Y después todo eso se puede caer.
Los códigos no los puede hacer ni siquiera el presidente por autorización del Congreso, sino que lo despide el Congreso. ¿Qué me parece a mí? Sustituyen al Congreso, se abrogan unas facultades que va a generar conflictos mañana en la Corte Constitucional.
Escuchamos nosotros a la presidenta de ese tribunal.
La está pidiendo que la reglamente.
¿Escucharon los colombianos alguna palabra de excusa o perdón por el exceso de la decisión de la JEP de mandar de vacaciones al señor Arellán? Nada.
No.
Eso no le genera confianza.
Son decisiones judiciales que yo no entro a controvertir.
Son administrativas. Eso no tiene nada que ver con decisiones judiciales.
Son decisiones judiciales.
Eso fue una cartica que le mandaron para que se fuera del país.
Son decisiones judiciales.
El terrorista es
son decisiones judiciales. Y usted puede compartirlas o no. Como otras, como por ejemplo, ustedes no están de acuerdo que la Corte Constitucional haya avalado el proceso de paz.
Me parece que
y haya avalado la
JEP no
como parte del andamiaje jurídico.
Son los 10.400.000 votos que quieren
usted
una
lo que quiere ignorar a los 8 millones y medio
segura.
Que queremos la paz.
Llegamos
a
errores tan grandes, a exabrutos tan grandes como que el secretario de la JEP otorgue permisos para que puedan salir al país, cuando eso es competencia de los jueces. En la justicia ordinaria ocurre igual. Entonces,
ahí la embarró, sin lugar a duda la embarró.
Ese no lo pueden achacar como una figura del...
Todos los correos que se han conocido.
Del partido. Qué vergüenza. De la FARC. Es una eminente figura del Partido Conservador.
Pues...
Entonces, reclamémoslo entonces con esa lógica de ustedes. Reclamen al Partido Conservador porque tenía allí
la cuota del conservatismo.
Pablo, Hernán Penagos y Jaime Amin, a los tres, mil gracias por estar con nosotros en la W. Ya venimos para actualizar las noticias.
Muchas gracias a usted.